ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Mirá, estoy allí con el mapa de la provincia de San Juan. Anduvimos por la provincia de San Juan, sí. No la tengo muy lejos de mi casa. Yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Pero San Juan está cerquita, ¿eh? La tengo muy cerquita. Hago un zoom sobre la ciudad capital, entre... El paisaje de la precordillera, la capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan. ¿Sabes cómo se establece si es margen derecha o margen izquierda? Mira, te pones en una canoa en el río y te dejas llevar por la corriente. Lo que está a la derecha es la margen derecha. Eso es todo. Ahí está todo el misterio. Para conocer la historia de San Juan, se puede visitar el Museo Agustín Gnecco, con doble C. Gnecco con GN, no con Ñ. Gnecco, el más antiguo de la provincia. El museo fue creado por Agustín Gnecco, un apasionado coleccionista en la última década del siglo XIX. También se puede recorrer la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, que fue declarada primer monumento histórico nacional en 1910. Monumento histórico nacional también fue... Discúlpeseme esta digresión, pero fue también designada la casa de Maradona. ¿Vos podés creer que tengamos en la... No, yo a veces no me puedo creer a mí mismo. Bueno, la casa natal, vuelvo, de Domingo Faustino Sarmiento fue declarada primer monumento histórico nacional en 1910. En el casco céntrico de San Juan podemos caminar por la peatonal y conocer la Plaza 25 de Mayo. Si el interés de la visita va más por el costado artístico, el Teatro del Bicentenario es uno de los teatros más emblemáticos y modernos de Argentina. El complejo Auditorio Juan Victoria es por su... ¿Se llamará así, Juan Victoria? Ya me van a aclarar. Es por su acústica una de las salas más destacadas de Latinoamérica. Voy a tomar contacto, si es que puedo, con LRA 23, AM910, FM101.9, Nacional, Ciudad San Juan. Gustavo Martínez, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, Kike, sí, un gusto saludarte, un enorme placer, gran conocedor del país. Ah. Y específicamente de San Juan.
Sí, pero a veces meto la gamba con los datos, ¿eh?
No, no, no.
Bueno, esto que dije, ¿está bien?
Está todo muy bien.
Bueno,
sí, está muy
bueno.
Bien. Háblame... Además del de gran auditorio ingeniero Juan Victoria, que es el nombre del ingeniero que lo diseñó, lo construyó. Es un ejemplo, es una sala de conciertos, ejemplo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Ajá. También tenemos que hablar del Gran Teatro del Bicentenario, que es algo más nuevo,
sí,
que también es uno de los más importantes de toda la región latinoamericana.
Che, ¿y este Juan Victoria en qué año construye este complejo auditorio?
Eso fue después del terremoto de 1944. Empieza a reconstruir la ciudad y él empieza a pensar en una sala de conciertos, porque era un filántropo amante de la música clásica, y lo hace con las mejores condiciones que pudo conseguir en esa época. Estamos hablando de alrededor de 1970 más o menos.
Ahí está. Y el famoso terremoto de Caucete, ¿en qué año fue?
Eso fue en 1977.
Ah, claro. ¿Y eso afectó parte de la ciudad de San Juan?
No, muy poco, porque San Juan ya estaba completamente reconstruida y es una ciudad absolutamente antisísmica, por lo menos todo lo que es el casco urbano, el céntrico, el Gran San Juan, en definitiva. En Caucete sí afectó mucho, porque allí las construcciones eran menos antisísmicas, había mucha construcción precaria, mucho adobe, entonces ahí es donde se generó mucho daño. Pero en la ciudad de San Juan ya no, porque habían estrictos controles para la construcción.
Claro. Bueno, recuerdo, después del terremoto de Caucete, haber visto esa desolación que quedó en Caucete, y tengo la imagen, no sé si era un cine o un teatro, que quedó nada más que la fachada. El resto desapareció totalmente. Y esto me ha quedado como una fotografía, ¿no? Se veía el cielo a través de la fachada. Impresionante.
Imagínate lo que son las imágenes y las fotos del 1944.
Claro, claro.
También,
claro.
Porque se cayó todo sí. San Juan prácticamente.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea que este complejo auditorio Juan Victorica, como dije, es por su acústica una de las salas más destacadas de Latinoamérica, ¿es así?
Es así, y además, bueno, ha sido afectado, esto no te lo conté, pero con el terremoto de enero del año pasado.
Sí.
Y hasta recién ahora, hace 15, 20 días, sí. Que se han terminado los trabajos de restauración, de consolidación, y está habilitándose en estos momentos para otra vez la sala para todos los espectáculos que se pueden brindar allí.
Gustavo, ¿qué haces en LRA 23?
Hacemos producción en la tarde, hacemos comentarios y columnas en los programas de la mañana y un programa especial también los sábados.
Ah, bueno.
Que se llama ¿Quién lo dice?
Sí. La información que me llega relativa al censo 2022 me dice que San Juan está entre las primeras provincias en terminar las tareas previas. Siempre que hago alguna alusión a la cantidad de habitantes de un sitio determinado, siempre estoy haciendo alusión a 2010, es decir, han pasado muchos años de ese censo.
Uno puede hacer algunas proyecciones, sí. Pero ¿viste? Hasta que no se hace el censo.
Claro, claro. Bueno, ¿y en qué consistieron estas tareas previas?
Y eso es porque, se viene trabajando desde un instituto que tiene la provincia de San Juan desde hace muchos años, que es el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas,
sí.
Que supo en algún momento, hace muchos años atrás, medir los índices de precios al consumidor, específicamente para San Juan, ahora el INDEC lo hace a nivel regional,
sí.
Pero se viene trabajando porque ellos han trabajado mucho también en tema censos y han venido, trabajando, parcializando, porque es una tarea que se hace... En fracciones, por ejemplo, cuáles son los departamentos, más o menos mapean toda la zona urbana que se tiene que censar.
Eso
se va dividiendo en partes, hasta llegar a la parte menor, que es la que le va a tocar censar a cada uno de los censistas.
Claro.
Entonces,
sí.
Es como, la hoja de ruta que tienen cada uno de los censistas, que va de mayor a menor, dividido en distintas regiones. Eso es todo un trabajo que se
seguro,
hizo.
Seguro. Está bueno esto.
Por eso se ha elegido como para hacer la prueba piloto
también.
De la segmentación cartográfica
sí.
de la carga de trabajo de cada censista.
No, estaba pensando justamente en que nosotros creemos que el censo es largar a las maestras y maestros a la calle a que toquen timbre. No es tan así. No, hay todo un laburo previo y me estoy desayunando ahora con esto que me contás.
Claro, sí.
Hay una sequía muy grande en San Juan, ¿no?
Bueno, eso sí. Eso lo venimos sufriendo cada vez más.
Sí.
Es parte, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático.
Eso es.
Pero en San Juan teníamos periodos de sequía, a eso veníamos acostumbrados, ¿no?
Sí.
Periodos que no duraban más de 4 o 5 años. Pero la verdad es que ya llevamos casi 15 años de sequía y todos los especialistas y todos los científicos que están haciendo mediciones en función de la nieve acumulada en cordillera pronostican que la situación no va a mejorar, sino todo lo contrario, puede empeorar.
Uh-huh.
Entonces las consecuencias de esa falta de agua ya se está sintiendo, fundamentalmente en los productores agropecuarios, ¿no? Han habido algunos reclamos
por
parte de productores en San Juan y en algunos otros departamentos, y eso ha hecho que el gobernador convoque una reunión a todos los sectores involucrados para empezar a definir alguna situación para solucionar.
Sí, el tema es que el tema es que si el responsable es el cambio climático, ¿ante quién te quejas?
No tenés forma, es un problema global que excede a los estados nacionales incluso.
Seguro.
Pero que uno debe atender y bueno, ya se empieza a hablar en un futuro de traer acueductos de la zona de Iguazú,
claro,
en miles y miles de kilómetros para que en un futuro lejano podamos garantizar el uso de agua, pero en principio por ahora se va a apelar a la reserva acuífera que tenemos del agua subterránea.
Claro.
Muchos pozos que cada vez hay que hacer, hay que profundizar los pozos
más,
donde
claro,
sacan el agua, los productores, a veces hasta 90, 100 metros de profundidad, porque la napa va cada vez más baja,
sí,
pero es la única solución que se ha encontrado por el momento para tratar de reducir lo menos posible la superficie en riego cultivable de San Juan, acá. Sabes vos que dependemos solamente del riego y no de lluvia, porque la verdad es que no tenemos lluvia. Sí, hay que empezar a ampliar la zona de superficie con tecnología de riego,
claro,
¿no? Con riego por goteo, con aspersores, porque todavía casi la mitad, más de la mitad de la superficie se riega por acequias o por surcos, y eso implica un derroche de agua que tal como están las cosas ahora, es imposible de admitir, ¿no?
Sí, sobre llovido mojado, porque, bueno, independientemente, no me gusta repasar derrotas todo el tiempo, pero hubo un granizo importante, creo que fue el martes pasado.
El martes pasado y el jueves a la noche también en otra zona del departamento, así en Sarmiento, con una tormenta muy fuerte de granizo, ha hecho caer como unos 50 postes de luz de cemento y de troncos, y ha dejado sin energía gran parte del departamento de Sarmiento, pero la del martes pasado fue muy fuerte, una de las primeras que tenemos en el año, digamos, porque la verdad es que no llueve desde febrero, recién estamos iniciando temporadas de lluvia en San Juan, y bueno, ha venido con mucha fuerza y ha generado mucho daño en muchos, digamos, en superficies plantadas con vid, con olivos, en chacras sobre todo, ¿no? Verduras y demás,
se
están evaluando por ahora en este momento, y algunas familias evacuadas o autoevacuadas, pero no tantas.
Claro. La información dice: un gran debate se instaló en los últimos días en San Juan luego de que una jauría de perros atacara y matara a una joven de 23 años. ¿Cómo lo están encarando a esto? Porque una cosa es que los perros te ladren, y otra cosa es que te muerdan, y otra cosa es que te maten.
Claro.
No, bueno,
han habido algunos casos
aquí,
sueltos desde hace un tiempo, pero a menores, a chicos, lo último recuerdo, un nene de 2 años, que más o menos son indefensos, pero una joven de 23 años, que deportista, que salía a correr ahí cerca de su domicilio, en el departamento de Albardón, atacada por 7 perros, una jauría de 7 perros cimarrones salvajes. La verdad es que uno se cómo puede estar sucediendo eso en estos tiempos, así que se da la sensación de que salís a la jungla, a la
¿no? Claro.
Bueno, sí, fue así. La verdad es que la chica intentó defenderse y se fue alejando cada vez más del sendero por donde que usan los deportistas para correr.
Claro.
Eso después hizo más complicado poder la recuperación, pero logró llamar por teléfono mientras los animales la estaban agrediendo, mordiendo. Avisó a un hermano que es policía, y él finalmente pudo llegar al lugar y encontrarla. Fue difícil, como digo, trasladarla después a la ambulancia, pero bueno, falleció antes de llegar al hospital a la raíz de las heridas ocasionadas por siete perros salvajes prácticamente, y obviamente imagínate que esto generó un gran debate, porque bueno, ha crecido la población de perros callejeros
a pesar
de los esfuerzos que hacen los municipios con los quirófanos para esterilizar a los animales, porque no son suficientes, es decir, el crecimiento progresivo de perras que siguen pariendo animales crece, y ha crecido la cantidad de animales abandonados, llamadas enteras de perritos, perros incluso adultos que se dejan en lugares alejados de la ciudad y que se van juntando en jaurías y y bueno, los animales no tienen la culpa, pero la verdad es que a ese caso, que ha sido el más grave, ¿no?, de esta joven que murió, le han sucedido después, en estos últimos días, tres o cuatro casos más.
Claro. Claro,
de adolescentes mordidos por perros en otros departamentos. Así
y
que
las autoridades,
hay de la Secretaría de Ambiente, alguien, toda una alguien, política para tratar de solucionar.
¿Alguien, Gustavo, propone algo desde las autoridades?
Se propone, sí, como te digo, está planteado el debate. Sí. Entonces, bueno, hay asociaciones protectoras de animales que obviamente defienden a los animales y dicen los animales.
No. Bueno, esperá. La Sociedad Protectora de Animales tiene, ante la falta de vida de una persona, un límite.
Y bueno, claro, porque entonces en el otro extremo surgen también aquellos que dicen no hay otra solución más que el riesgo sanitario.
Eso,
¿no?,
es, eso, sí.
A estos animales.
Sí.
En el medio hay una posición, digamos, que dice, bueno, vayamos, salgamos, dice el Estado, dice la Secretaría de Medio Ambiente, a buscar estas jaurías de perros agresivos y tratemos de resocializarlos, ¿no? Los internemos y les hagamos todo un proceso para ver si los podemos resocializar, revincular con las personas y ubicarlos en algunas familias, en algunas casas.
Bien,
el debate está planteado así, ¿no?
Está bien. Bueno, tengo una revolvito muy antiguo que se llama Velo Dog, que tiene un calibre ya desaparecido, es casi de colección, y que llevaban en los tobillos los ciclistas para protegerse del ataque de los perros. Esto hace 100 años, ¿no? ¿Es posible que todavía sigamos con el tema de los perros cimarrones y la muerte de una joven? Es complicado esto, ¿eh?
La verdad es que es gravísimo, ¿no? Denota la falta de políticas públicas, municipales, provinciales, que es lo que se está tratando de generar ahora, porque después de la muerte de esta joven, las agresiones de las que te hablaba, tiene que ver con ciclistas y motociclistas agredidos por los perros. Incluso una nena fue tirada de la bicicleta, se cayó de la bicicleta por la agresión de los perros y
me digas.
Un vecino pudo salvarla.
Y me digas. Bueno, basta de derrotas. Me voy a las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 en San Juan. Se enfrentan Argentina y Brasil. ¿Están contentos con este partido ahí?
Imagínate, claro. Es histórico para San Juan. Es una fiesta, pero que ya se está viviendo, ¿no?
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno.
Obviamente, tenerlo a Neymar, a Messi.
En
el partido más importante de Latinoamérica o de América.
Maravilloso.
Maravilloso. Por primera vez en San Juan, es toda una fiesta. Así que, obviamente, prácticamente las reservas están agotadas.
Y me imagino.
Para el turismo.
Claro.
Las entradas se ponen en ventas a partir del domingo a la noche, recién a las 21.
Colas.
Hay 18.000 entradas disponibles que se pueden ir a comprar en forma presencial, 2.000 que se van a comprar online.
Bueno.
Y los organizadores han dicho que no van a aceptar ninguna otra.
Otro sistema, claro.
Por otro medio no oficial. Para evitar estafas, ¿no?
Sí.
Los precios por aquí, algunos consideraron que eran elevados, pero la verdad es que con 3.500 pesos la mínima, la máxima es 7.500.
Sí.
Lo cierto es por dónde vendrán las selecciones, ¿no? De Brasil, de Argentina, en qué se hospedarán.
Sí.
Obviamente hay un operativo de seguridad que estará
destinado a eso.
Como pocas veces se ha visto en la provincia. Hay hoteles que van a ser destinados exclusivamente para una selección y para otra.
Sí.
Se comentan los pedidos y las exigencias por ahí de las estrellas del fútbol, como la carta de comida,
servicios,
o tipo de camas, etcétera, que están exigiendo.
Ajá.
Pero aquellos que no puedan llegar al estadio del Bicentenario del partido van a tener la posibilidad también de vivirlo a través de distintos centros que está organizando la Secretaría de Deporte y de Turismo en San Juan. Parque de Mayo, por ejemplo, se van a instalar
pantallas
gigantes
con
la posibilidad también de gastronomía y de disfrutarlo a través de la imagen, pero sabiendo que está ocurriendo a pocos kilómetros
ahí nomás,
exactamente.
Bueno. Gustavo, gracias por este ratito, por esta pintura desde San Juan, ciudad. Ya nos volveremos a encontrar, te agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias, Kiko, un enorme placer para mí. Saludos.
Lo escuchaste a Gustavo Martínez, LRA 23 AM 910 y FM 101.9 Nacional Ciudad de San Juan. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País.